sumo a Luciano Sacara para hablar también de este tema, porque él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor de la Universidad de Qatar, entonces nos puede dar un panorama más amplio. Buenos días, Luciano, acá, Gisela Busaniche, Ceci Diwan, Ingrid Beck y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí.
¿Vos dónde estás ahora, Luciano?
En Qatar.
Ah, y bueno, ¿y cómo cayó la noticia de la toma de los talibanes del poder?
Bueno, aquí sorprendió bastante, igual que al resto del mundo, porque nadie se esperaba que fuera tan rápido lo que pasó. Pero hay que tener en cuenta, bueno, que aquí desde hace ya varios años se están llevando a cabo las conversaciones entre Estados Unidos, el gobierno afgano y los talibán. Por lo tanto, la idea de Qatar de mediar o de proveer un lugar para la discusión existía desde hace tiempo, y también la presencia de los talibanes era bastante conocida aquí desde hace tiempo. No obstante, igualmente sorprendió mucho la rapidez con lo que pasó, y más o menos como en el resto del mundo, están todo el mundo esperando a ver qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la diferencia entre lo que dice el discurso, como bien comentaba la anterior
Cecilia,
persona que estaba hablando,
sí.
entre lo que dicen en el discurso, lo que decían los negociadores aquí en Doha, que han dado muchas conferencias de prensa explicando las amnistías, explicando la nueva política de los talibán, la nueva diplomacia de los talibán, con un discurso que incluye muchas más palabras como gobierno inclusivo, como participación, como derechos humanos, que antes no existían en el vocabulario talibán de la década de los 90, pero a ver cómo se va a implementar todo eso de aquí al futuro. Como bien decía Cecilia, no es lo mismo Kabul, no es lo mismo las imágenes tan aterradoras que vimos del aeropuerto de Kabul, que refleja una realidad, que es que en Kabul hay mucha más gente que teme a lo que vaya a pasar con los talibán, comparada con las imágenes que podemos ver en otras zonas. Es verdad que muchos líderes tribales están diciendo, a mí no me importa lo que digan los líderes en Kabul, yo mi pueblo voy a imponer yo la ley, y yo no quiero que las chicas vayan a la escuela, por lo tanto a mí el gobierno central no me va a imponer que las chicas vayan a la escuela. Pero por otro lado, si el avance se pudo hacer tan rápido en muchas zonas es porque cada vez que llegaban a una ciudad han negociado con los líderes locales que rindieran la ciudad, porque iban a tener en cuenta determinadas cosas, no iban a tomar represalias, no iban a ejecutar a gente, y que de alguna u otra manera iban a tener en cuenta a los grupos locales para el futuro gobierno de la región. Y de esa manera han podido conseguir que se entregara casi todo el país de una manera muy rápida y pacífica.
Luciano, lo que yo no entiendo es...
Caramuzas,
lo que yo entiendo es, si estaban negociando en Qatar, Estados Unidos, el gobierno afgano y los talibanes, la paz, ¿no tendrían que haber ido a las urnas?
No, porque los talibanes no creen que esa sea la manera de solucionar los problemas. El principal objetivo de los talibanes era que primero Estados Unidos se fuera. Segundo, nunca los talibanes reconocieron al gobierno de Ghani, ni el gobierno de Karzai anterior, porque siempre consideraron que era un gobierno impuesto. Por lo tanto, las negociaciones sirvieron casi únicamente, se podría decir, para garantizar que los talibanes iban a permitir que todas las fuerzas internacionales se fueran sin que hubiera muertos, sin que hubiera atentados o ataques contra las fuerzas extranjeras, contra las delegaciones diplomáticas, y que se respetaran más o menos estas cuestiones. La gente,
o sea, que el poder de los talibanes en los últimos años en la resistencia creció demasiado, o sea, creció un montón.
Se podría decir que nunca desapareció directamente. En las zonas Pashtun, cercanas a Pakistán, incluso en la zona norte de Pakistán, los talibanes nunca perdieron su poder. Lo demuestra el hecho de que a lo largo de los 20 años ha habido casi 60.000 muertos entre las fuerzas de seguridad del Estado, quiere decir que siempre han estado presentes y siempre han estado combatiendo, a pesar de todos los altos del fuego, a todos los acuerdos, siempre han estado ahí.
Luciano, Estados Unidos acaba de confirmar que los talibanes se quedaron con una gran cantidad de armas de esos, ¿no? Que ellos habían armado al ejército afgano y al tomar el poder se quedaron con armas, se quedaron con vehículos de los Estados Unidos. Pero sin embargo, la OTAN y Estados Unidos culpan a los dirigentes afganos del colapso que está teniendo ahora al país. ¿Qué pasó en estos 20 años y cuál fue el principal error de los Estados Unidos para irse de esta manera tan desastrosa y dejar todos sus armamentos en manos de los afganos?
Creo que el principal error ha sido que nunca se ha entendido dónde se estaba. Nunca se ha entendido cuál era la sociedad afgana, las características, las lealtades, la manera de negociar. Y creo que el error, bueno, desgraciadamente, evidentemente, una vez que ya se comete no se puede volver atrás. Y no han servido estos 20 años para solucionar el error principal, que primero se decidió invadir y después se decidió cómo se solucionaba la situación y cómo se creaba un Estado desde arriba. Esto, la única enseñanza que nos tiene que dejar es no se puede imponer un Estado desde arriba en una población que no le interesa este tipo de Estado, no le interesa este tipo de instituciones, y que hagan lo que hagan, siempre van a volver a sus raíces tradicionales con modificaciones, con sus propias modernizaciones o lo que como quieran llamarlos. Hay que tener en cuenta que los talibanes han cambiado, por lo menos la narrativa, en 20 años, pero que sus principios, sus raíces, su religión y su ideología sigue siendo la misma. Pero desde arriba no se puede imponer. La mitad de la población nunca ha aceptado a este gobierno y se han entregado las armas tan rápido en muchos lugares porque los talibanes le decían, bueno, no vamos a matar a nadie, no vamos a tomar represalias y vamos a tratar de tener una transición pacífica. Esta gente viene viviendo en guerra desde hace más de 40 años. Y la idea de pelear hasta la muerte por un gobierno que muchas veces no han considerado ni legítimo era demasiado para grupos enteros de gente que, bueno, si bien estaba pertrechado y armados, estaban defendiendo algo porque estaban los americanos ahí, los ayudaban y los dirigían. Una vez que se han ido, han seguido sus propios instintos o tradiciones tribales y sus lealtades.
¿Qué hacía Estados Unidos ahí, no? También esa es la otra pregunta. Y si los talibanes son terroristas, y hablar de las mujeres. Tantas preguntas que me gustaría preguntarte. Si podemos ir al noticiero, al informativo, 2 minutos, nos esperás y seguimos hablando. ¿Puede ser?
Sí, no hay problema. Sí.
Dale, llega el informativo y seguimos hablando con este licenciado en ciencias políticas especializado desde Qatar. Y le agradecemos a Luciano Sácara, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Medio Oriente y que está allá en Qatar. Aprendimos que se dice Qatar y no Qatar, Luciano.
Exactamente.
Qatar.
Se dice Sácara y no Sácara.
Bien, muchísimas gracias. Bueno, había varias preguntas. Ceci quería que explicar, porque acá nos está terminando de entender el tema del terrorismo, partido político, movimiento. Adelante, Ceci.
A ver, Luciano, los talibanes ahora están buscando un reconocimiento internacional y la Unión Europea dijo que va a intentar abrir diálogo con ellos. ¿Qué se puede esperar del vínculo de los talibanes con Medio Oriente y qué pasa para este vínculo Al-Qaeda, que tiene presencia, por ejemplo, en Afganistán? ¿Qué pasa con el Estado Islámico?
Bueno, sí, en realidad es una de las principales cosas que ha cambiado en los talibanes, que desde ya hace tiempo están estableciendo relaciones con otros países, pensando ya en la transición. Tienen relaciones con Turquía, con Rusia, con China, con países del Golfo. Incluso, como decía, ha tenido relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, no es algo muy sorprendente que también van a tener o que puedan tener relaciones con la Unión Europea, a pesar de que la Unión Europea inicialmente amenazó con no reconocer el gobierno talibán si accedían al gobierno por la fuerza. Pero parece ser que no va a quedar otra opción que tener que discutir con ellos. Ahora bien, como tú dices, si Afganistán se convierte, igual que en la década de los 90, en el lugar en donde otras organizaciones como ISIS o Al-Qaeda usen Afganistán como una base para atacar intereses europeos, americanos, etcétera, lo van a tener complicado para que retengan ese reconocimiento. Probablemente los talibán, conscientes de eso pongan limitaciones de ese tipo de relaciones. Hay que recordar que los talibanes en sí mismos, no solo que han hecho ataques contra intereses extranjeros, los talibanes están más interesados en gobernar Afganistán para los afganos y que no haya presencia de fuerzas extranjeras en el país. Pero no, nunca han tenido intereses expansionistas o de querer exportar la idea del tipo de gobierno talibán a otros países, porque está basado en su propia sociedad tribal.
Eso, el Estado Islámico es lo que quiere, ¿no, Luciano? O sea, mientras el ISIS quiere generar este gran Estado Islámico, los talibanes quieren un Estado afgano.
Exactamente, sí. ISIS o Al-Qaeda han tenido una idea mucho más internacionalista, por decirlo de alguna manera. Bueno, ISIS más regionalista y Al-Qaeda mucho más internacionalista y yendo más allá de sus propias fronteras y atacando intereses directamente americanos, cosa que los talibanes no han hecho. Y lo han dejado claro, ellos quieren tener buenas relaciones con todos los países vecinos, necesitan las inversiones de los países vecinos y los países industrializados, no quieren que se les vayan las inversiones que han venido hasta ahora, y tienen que actuar de acuerdo a eso. Hay que ver cómo evolucionan. Por ahora hay presencia de estos grupos. O sea, hay grupos que adscriben algunos de estas dos franquicias cuando han cometido algún tipo de atentados. Hay que ver cómo se desarrolla esto, si va a haber un gobierno centralizado que controle todo el Estado y puede imponer su ley desde Kabul, o si van a dejar que cada jefe tribal y cada región haga su propia vida en cada lugar.
Buenos días, Luciano. Te saluda Ingrid Beck. Leía que uno de los datos de los últimos días es que se duplicó el precio de las burkas en Afganistán, y esto dice muchísimo sobre la situación de las mujeres ahí, que no es la misma situación de hace 20 años. Más allá de las cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, el movimiento de mujeres en Afganistán creció muchísimo, porque creció el acceso a la educación, a la salud, y todas esas, digamos, todas esas cuestiones básicas. ¿Cómo ves vos esta tensión evidente entre los activismos feministas, no solamente las mujeres de a pie, digamos, sino las mujeres que están organizadas, y el régimen talibán? Ya hay datos sobre que en los territorios están yendo a las casas de las activistas a buscarlas.
Sí, bueno, como también decían antes, lo que pasa en Kabul va a diferir mucho de lo que pase en el resto del país, porque Kabul está más mediatizado, hay el acceso a redes sociales mucho más, es posible, por lo tanto va a ser mucho más visible todo lo que pase en Kabul, comparado con pequeños pueblos perdidos en medio de la montaña. Por lo tanto, es mucho más factible que aquellas mujeres que consiguieron hacer grandes cosas en estos 20 años en las zonas tribales y rurales, cosa que en realidad no creo que haya pasado, porque lo que hay que decir que si se vieron muchos avances, también han sido las grandes ciudades, y en las zonas rurales han seguido como antes. O sea, no ha habido grandes avances en zonas rurales, porque justamente tampoco el gobierno nunca llegó a todos esos lugares. Por lo tanto, ahí quizá no se sienta tanto la diferencia. En las grandes ciudades creo que va a haber un choque, va a haber un conflicto, pero no vamos a ver las mismas cosas que veíamos hace 20 años atrás. Lo han dicho, y algunas cosas han aparentemente hasta, por lo menos, o sea, estamos hablando de 2 días de control talibán de la capital. Tampoco se puede hacer una evaluación tan rápida en 2 días, en que todavía ni siquiera ellos saben lo que están haciendo. Los que están dedicando a tomar helado, a andar en los autitos chocadores y cosas por el estilo. Han dado entrevistas a corresponsales extranjeras de CNN y presentadoras de noticias locales, mujeres, en televisión. Por lo tanto, y sin burka. Quiere decir, bueno, han cambiado un poco, por lo menos, la apariencia de lo que van a hacer. Está yendo en línea con lo que vienen diciendo los negociadores aquí en Doha. Como bien dices, esto en los pueblos pequeños hay líderes tribales que dicen, no, en mi pueblo, mi familia, mi mujer, mi hija no van a la escuela, ni van a ir. Pero eso ha sido ahora, hace 30 años y hace 15 años o 10 años cuando estaba el gobierno actual. Por lo tanto, va a haber que hacer un relevamiento de todas las cosas que estén pasando. Ahora vamos a poder saberlo mucho más porque las redes sociales funcionan mucho mejor. Y ver, hacer una evaluación general de todos los casos, ciudades, provincias, etcétera, etcétera, para ver cómo va evolucionando.
Gracias.
Pero evidentemente el impacto se va a sentir.
Gracias, Luciano. Es fuerte, porque desde un pensamiento occidental como el que tenemos, pensar en esas mujeres, en esos pueblos, es impresionante y es doloroso también ver las imágenes. Uno, claro, no tiene que también entender todas las culturas y las religiones y todo, pero no deja de doler, la verdad. No deja de doler y es inentendible para algunas de nosotras. Muchísimas gracias y seguramente te vamos a estar llamando más adelante para seguir entendiendo, porque me queda Rusia, me queda China, me queda, bueno, pero son los tiempos de la radio. Pero en algún momento vamos a volver a hablar, Luciano, ¿puede ser?
Ningún problema.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Era Luciano Sacara, licenciado de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor de la Universidad de Qatar y además es especialista en Medio Oriente. Muy claro.